La tarde se mueve
con Edmundo García
y Francisco Aruca.
La tarde se mueve.
La tarde se mueve.
La tarde se mueve
con Edmundo García
y Francisco Aruca.
Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz.
La tarde se mueve.
Ya comienza.
Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde Se Mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 14:50 AM de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde. Hoy es jueves 29 de diciembre del año 2011 y este es un programa alternativo que usted puede escuchar si necesita revisitarlo porque no estaba en el área de transmisión en el tiempo real, en progresosemanal.com, la revista electrónica bilingüe que edita Álvaro Fernández todos los jueves, y también estamos en lanochesemueve.us o us si usted lo prefiere en español. La dirección electrónica del programa, contacto@lanochesemueve.us. Como habíamos anunciado en la tarde de ayer, realizaremos una entrevista al académico, al periodista, al escritor francés Salim Lanrani, profesor de la Universidad París-Sorbona, especialista en medios de información y en las relaciones de Cuba y los Estados Unidos, un verdadero conocedor de la realidad cubana de primera mano a través de sus estudios y de visitas que hace de forma regular a Cuba. Recientemente disertó aquí en esta ciudad, en la sede de la Alianza Martiana, sobre el papel de los medios en el tratamiento del tema cubano. Como periodista y como estudioso, ha entrevistado a figuras del gobierno cubano, de la cultura e incluso de la llamada disidencia. Es un conocedor real, y digo real porque aquí hay muchos cubanólogos que no van a Cuba ni han ido nunca, y los hay hasta que no entienden español. Es un conocedor real de nuestra realidad. Bienvenido, muchas gracias a Salim Lanrani por estar en La Tarde Se Mueve.
Buenas tardes, Edmundo. Un saludo cordial a todos los radioyentes, que sé que son muchos.
Salim Lanrani, esto, en la conferencia que diste aquí en la Alianza Martiana hace algunas semanas, fuiste bastante crítico del papel de los medios de comunicación y citaste ejemplos en el entorno a cómo abordan la temática cubana, y diste un grupo de información, de detalles sobre estadísticas, incluso de Amnistía Internacional, sobre el tema de derechos humanos y cómo eso se presenta en los medios de comunicación. Y creo que por ahí deberíamos comenzar esta entrevista, conversación entre tú y yo.
Bueno, yo creo que hay que empezar con el siguiente postulado. Los grandes grupos económicos y financieros en el mundo controlan el sector de la prensa. Y el papel de la prensa ya no es proporcionar al lector, a la opinión pública, una información veraz, averiguable, sino controlar el mercado de las ideas y defender el orden establecido. De ahí, la objetividad de los medios es un mito. Ellos defienden ciertos intereses muy precisos. Tú evocas la cuestión de los derechos humanos. Es la problemática por excelencia que se usa cuando se trata de Cuba. No cuenten conmigo para decirles que no existe ninguna violación de los derechos humanos en Cuba. Pero si yo quiero forjarme una opinión veraz, averiguable, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y ver si existe una especificidad en ese campo, derechos humanos, respecto al resto del mundo, solo tengo que acudir a una fuente internacional seria, que es Amnistía Internacional, y que publica cada año un informe detallado sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Ahora, el postulado de los medios es el siguiente. Cuba es un país que viola los derechos humanos y que se desmarca del resto del continente americano, por ejemplo, por las violaciones de los derechos humanos. Podemos comparar ese postulado de base con la realidad de los hechos y acudir a ese informe. Según el informe de Amnistía Internacional de abril de 2011, en el continente americano, el país que menos viola los derechos humanos o que mejor los respeta, como quiera, es Cuba. no crean lo que estoy diciendo, vayan a internet, al sitio de Amnistía Internacional, que el informe se publicó en tres idiomas, francés, inglés y español. Amnistía Internacional es una organización que no podemos calificar de pro-cubana por la siguiente razón. Es que rompió las relaciones diplomáticas con Cuba desde 1988. O sea, hay un abismo entre la retórica mediática de base y la realidad de los hechos. Usted podría decirme que Colombia o Honduras no son ejemplos en términos de respeto de derechos humanos. O sea que la comparación entre Cuba y Honduras no es muy explícita. Tomemos el siguiente ejemplo. Comparemos la situación de los derechos humanos en Cuba y en la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea? Porque desde 1996 la Unión Europea impone a Cuba una posición común por la situación de los derechos humanos. ¿Qué cosa es la posición común? Es el principal pilar de la política exterior de Bruselas hacia La Habana y que limita los intercambios diplomáticos, políticos y culturales. Es curioso que el único país del continente americano víctima de una posición común sea Cuba, cuando según Amnistía Internacional el país que menos viola esos mismos derechos humanos es Cuba. Esa es la primera contradicción. Ahora hay que evaluar, desde luego, la legitimidad de la Unión Europea para erigirse en juez sobre esta cuestión de los derechos humanos, porque para poder estigmatizar a un país sobre esa cuestión hay que ser irreprochable. ¿Qué dice Amnistía Internacional? Según el informe de abril de 2011, en internet público y gratis, 23 de los 25 países que votaron después sanciones políticas, diplomáticas y culturales contra Cuba, en aquella época eran 25 nada más y no 27, 23 de esos países presentan, según Amnistía Internacional, una situación de los derechos humanos que es peor que la de Cuba. Tomemos el caso que me concierne más, el caso de Francia. Somos la patria de los derechos humanos. Sin embargo, yo invito a todos los radio oyentes a ir al sitio de Amnistía Internacional, de tomar el informe sobre Cuba y el informe sobre Francia y compararlo y sacar sus propias conclusiones. O sea que ese es un ejemplo de la manipulación mediática. Repito, Cuba no presenta una hoja blanca en cuestión de respeto a los derechos humanos. Hay algunas críticas que Amnistía Internacional hace a Cuba como cuestión de la libertad de expresión, etcétera, de libertad de asociación, etcétera. Pero cuando comparamos eso con la realidad que existe en otros continentes y en el propio continente americano, vemos que se trata de una manipulación enorme.
¿Tú pudieras dar datos, ejemplos de cosas que suceden en la Comunidad Económica Europea que no suceden en Cuba y, sin embargo, la Comunidad Económica Europea mantiene a Cuba bajo una posición común para la cual es el único país que se somete a una posición, para la cual la Unión Europea, para quien único la Unión Europea tiene una posición común en este planeta Tierra, es para Cuba?
Vamos a dar algunos ejemplos específicos. Para Cuba, Amnistía Internacional jamás ha reportado casos de asesinato político por las fuerzas del orden, Reino Unido y varios otros países. Esterilización forzosa de mujeres procedentes de minorías étnicas. Torturas en las cárceles. Represión violenta y masiva de manifestaciones públicas con gases lacrimógenas, etcétera, etcétera. Discriminación hacia niños en el sistema educativo, hacia niños procedentes de minorías étnicas, que es el caso de República Checa o de Eslovaquia. Podría multiplicar los ejemplos graves.
¿Austria? En Austria, te oí decir en la conferencia que diste que es una situación de Austria también con las minorías étnicas.
Hay en Austria gravísimas violaciones, pero además son violaciones legales. Hay una ley que discrimina a ciertas minorías. Hay declaraciones públicas y discriminantes de la más alta autoridad del Estado presidente, no solo en Austria, sino también en Francia, cuando el presidente Sarkozy hizo esa declaración contra las minorías de Romaña. O sea que vemos con esa realidad que hay una gran hipocresía en la posición común europea. En realidad, lo que le importa a la Unión Europea no es tanto la situación de los derechos humanos en Cuba, sino el sistema político, económico y social que hay en Cuba.
Salín, me gustaría, tocando otro aspecto, que muestra el análisis comparativo a partir de los informes de la propia Amnistía Internacional en el tema, en el asunto migratorio hacia los Estados Unidos entre Cuba y otros países de América Latina. Es decir, ¿emigran más los cubanos? ¿Emigran menos que los de otros países de esta misma región? ¿Cuáles serían las causas en uno y otro caso?
Efectivamente, la problemática migratoria es una problemática que se politiza cuando se trata de Cuba. Y siempre yo me asombro cuando leo en la prensa el postulado siguiente: los cubanos emigran masivamente hacia Estados Unidos, lo que ilustra el fracaso del sistema político, económico y social. Y sin embargo, no veo después de ese postulado, de esa afirmación de base, datos, estadísticas, cuando sabemos que existen las estadísticas respecto a la emigración cubana hacia Estados Unidos de 1820 hasta el 2010. Veamos un poco lo que era la realidad migratoria de Cuba hacia los Estados Unidos en el año 59. Cuba, un pequeño país de 6 millones de habitantes, ocupaba el segundo rango en el continente americano en términos de emisión migratoria hacia Estados Unidos. El primer país siempre fue México, por razones demográficas, geográficas e históricas evidentes. Ese pequeño país de 6 millones de habitantes en el 59 tenía una emisión migratoria más fuerte que todos los países de América Central y todos los países de América del Sur reunidos. O sea que un solo país de América Latina, Cuba, emitía más emigrantes hacia Estados Unidos que el total, la suma de los 20 países de América Latina. Eso se encuentra, son fuentes de los servicios de inmigración de Estados Unidos que se pueden encontrar en Internet, fácil de acceso. Después, a partir de 1960, de julio del 60, Estados Unidos y la administración Eisenhower, más precisamente, impone las primeras sanciones económicas contra Cuba, las que constituyen un factor objetivo de incitación a la emigración legal e ilegal, porque la situación económica se vuelve más difícil y del otro lado Estados Unidos acepta a los emigrantes. En 1966, en noviembre del 66, 2 de noviembre del 66, el Congreso americano aprueba lo que se llama la Ley de Ajuste Cubano. ¿Qué cosa es la Ley de Ajuste Cubano? Es una pequeña ley de un par de páginas, página y media como máximo, que estipula que todo cubano que emigra legal o ilegalmente, pacífica o violentamente hacia Estados Unidos, el primero de enero del 59 o después, consigue automáticamente al cabo de un año el estatus de residente permanente. Es una ley única en el mundo y que constituye un factor formidable de incitación a la emigración legal e ilegal. Ahora, es importante apuntar la fecha para ver el contenido político de esa ley. Primero de enero del 59 o después. O sea que el cubano que llegó el 31 de diciembre del 58 no puede acudir a la ley de ajuste cubano. Vemos el contenido político. O sea que era un arma contra el proceso revolucionario cubano. Veamos ahora las últimas estadísticas. Las que consulté fueron las del 2006. No quisiera referirme a las del 2010, no tengo las cifras exactas en mente. Podríamos imaginar o suponer que tomando en cuenta la realidad migratoria en 1959, agregando esa realidad, o sea, segundo rango en el continente americano, agregando esa realidad, sanciones económicas, factor de incitación a la emigración, ley de ajuste cubano, factor de incitación a la emigración, podríamos pensar que Cuba superó a México en el rango, pero vemos que no es el caso. México sigue ocupando el primer rango en términos de emisión migratoria hacia Estados Unidos. Cuba ya no ocupa el segundo rango. Cuba no ocupa el quinto rango, sino que ocupa solo el décimo rango. Repito, se pueden buscar esas fuentes, esas cifras en Internet, en el sitio de los servicios de inmigración. O sea que en América Latina hay 9 países que tienen una emisión migratoria más fuerte que la de Cuba. Sin embargo, jamás se ha usado esa problemática para denigrar al gobierno de El Salvador, de México, de Jamaica, de República Dominicana. Usted me podrá decir que no se puede comparar la realidad migratoria de un país como México, más de 100 millones de habitantes, y de un pequeño país como Cuba, 11 millones de habitantes. Y ese es un punto interesante. Comparemos la realidad migratoria de Cuba en el 2006, 11 millones de habitantes, con la realidad de El Salvador, pequeño, de 5,75 millones de habitantes. Menos de 6 millones de habitantes. El Salvador, en el año 2006, tuvo una emisión migratoria 3 veces superior a la de Cuba. Sin embargo, jamás se ha hablado, se ha usado esa problemática para denigrar el sistema político y económico neoliberal en El Salvador, o denigrar a su gobierno. O sea que vemos que se trata de una estigmatización discriminatoria. Si de verdad quisiéramos darle una explicación política y usar la emigración como un termómetro de legitimidad o de ilegitimidad de un gobierno, de un sistema, si vemos las cifras, solo podemos llegar a la siguiente conclusión: que el gobierno y el sistema cubanos son uno de los más legítimos que hay en el continente americano. Repito, si partimos del postulado que la emisión migratoria es ilustrativa del buen funcionamiento de un sistema o no. Planteemos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriera mañana si el gobierno de Estados Unidos aprobara una ley de ajuste mexicano? No durante 40 años y más. 1966-2011 son 45 años, 46 años. No durante 4 años, ni durante 4 días. Imaginemos lo siguiente: que el gobierno de Estados Unidos imponga o adopte una ley de ajuste mexicano durante 4 horas nada más. ¿Qué ocurriera en México, según ustedes? Les dejo que hagan ustedes mismos la respuesta.
Amigo Salim Lanrani, me gustaría escuchar tu valoración sobre cómo has visto las relaciones Cuba-Estados Unidos en diferentes materias comerciales. Me gustaría ver tu opinión durante estos primeros años de la administración, el balance económico de las relaciones Cuba-Estados Unidos en estos 3 primeros años de la administración Obama.
Hay que reconocer que el gobierno de Obama difiere de la precedente administración Bush por el estilo, por la forma. Es un hombre más culto, más inteligente y con un discurso nuevo, porque durante su campaña electoral dijo que hizo la constatación siguiente: la política de Estados Unidos hacia Cuba había fracasado. 50 años de sanciones económicas contra Cuba habían con el objetivo de derrocar al gobierno cubano y implementar un cambio de régimen, era un fracaso total. Las sanciones económicas contra Cuba son el principal obstáculo al desarrollo de la isla. Son anacrónicas porque se remontan a la Guerra Fría. Son crueles porque afectan a las categorías más vulnerables de la sociedad cubana, las mujeres, los niños, los ancianos, y son ineficaces porque no han logrado el objetivo de poner término al proceso revolucionario. Obama hizo esa constatación lúcida que demuestra su inteligencia. Sin embargo, no podemos juzgar a Obama por su retórica, sino por sus hechos. Tenemos que reconocer que anuló las restricciones impuestas a los viajes de la comunidad cubana en Estados Unidos. Hay que recordar que entre el 2004 y el 2009, los cubanos de Estados Unidos solo podían viajar a Cuba 14 días cada 3 años, en el mejor de los casos, si conseguían un permiso del Departamento del Tesoro. Y para conseguir ese permiso había que justificar de un familiar directo, la presencia de un familiar directo en Cuba. Para nosotros, un tío, un primo, una tía, lo que sea, un sobrino, es un familiar directo. Pero no, y para todo el mundo, ¿no? Pero no, la administración Bush dio una nueva definición de la familia que solo se aplicaba a los cubanos. Solo formaban parte de la familia los abuelos, los padres, esposo, marido, hermano, hijos y nietos. O sea, una política cruel que dividía a las familias. Obama, como hombre lúcido, eliminó esas restricciones. Pero lamentablemente tenemos que constatar que la administración Obama ha sido más constante en la aplicación estricta de las sanciones económicas y de la aplicación de multas a empresas extranjeras que violan las reglas del comercio, empresas europeas, por ejemplo. Yo mencionaba la posición común que se adoptó en el 96. La fecha no es una casualidad. ¿Por qué se adoptó en el 96? ¿Qué ocurrió en Estados Unidos en el 96? El Congreso de Estados Unidos adoptó la ley Helms-Burton, que tiene un carácter extraterritorial porque afecta a las empresas europeas, entre otros. Carácter extraterritorial significa ilegal, porque una ley no puede ser extraterritorial, o sea que no se puede aplicar a otros países. La ley francesa no se puede aplicar a Italia, la ley inglesa no se puede aplicar en Alemania. Sin embargo, la ley sobre las sanciones económicas contra Cuba se aplica a Francia, a Suiza, etcétera. Recientemente, el banco UBS tuvo que pagar una multa de 100 millones de dólares por haber tenido una cuenta bancaria que pertenecía a Cuba en dólares. Aplicación extraterritorial de las sanciones económicas bajo Obama. O sea, hay, repito, una contradicción entre su retórica, cambio, y la realidad de los hechos, que hace que cada año, para prorrogar el estado de sitio económico contra Cuba, acude a una ley de 1917, la ley de comercio contra el enemigo.
Muy bien, gracias, Salim. Vamos a cumplir la primera pausa comercial. Estamos con el profesor de la Universidad de la Sorbona, como han podido constatar, un verdadero entendedor de la problemática Cuba-Estados Unidos. Estamos aquí en Esta Tarde Se Mueve. Vamos a los primeros compromisos comerciales. Regresamos con Salim Lanrani. Estamos de regreso en La Tarde Se Mueve junto a Salim Lanrani, quien está compareciendo y respondiendo algunas preguntas que tenemos para él. Quisiera ahora abordar con Salim una arista que también él ha desarrollado en sus investigaciones, y tiene que ver al tratamiento de la política de bloqueo o de embargo en la prensa. Es decir, ya no como un asunto económico y político, sino como un elemento de publicidad y manipulación ideológica. ¿Cómo ves tú el tratamiento del tema en la prensa internacional, en la conocido como la prensa occidental?
Hay un hecho muy revelador. En la historia de las votaciones en Naciones Unidas, la resolución que haya conseguido más votos cada año de todas las resoluciones que se votaron en Naciones Unidas es la resolución contra las sanciones económicas. En octubre de 2011, por vigésima vez, una inmensa mayoría de la comunidad internacional, 185 países, votaron por el levantamiento de esas sanciones económicas. Sin embargo, este hecho mediático ha sido suprimido, ignorado, censurado en la prensa. La prensa occidental habla mucho de los problemas económicos que hay en Cuba, y los hay, y serios. Sin embargo, nunca evoca el principal obstáculo, repito, al desarrollo de las sanciones del perdón. Nunca evoca el principal obstáculo al desarrollo económico de la nación, que es el embargo comercial o el bloqueo, podemos llamarlo como queramos. Algunos datos. Cuba no le puede vender absolutamente nada a Estados Unidos. Solo le puede comprar, con restricciones importantes, productos, materias primas alimenticias desde el 2000. Hay que recordar que el mercado histórico y natural de Cuba siempre fue Estados Unidos. En el 59, el 73% de las exportaciones cubanas iban a Estados Unidos, y Cuba importaba el 63% de lo que consumía. O sea que esa ruptura bilateral de las relaciones comerciales, perdón, yo dije ruptura bilateral, pero me equivoqué, esa ruptura unilateral de las sanciones del comercio entre Cuba y Estados Unidos constituye ese principal obstáculo. Pero es más, las sanciones económicas tienen un carácter extraterritorial. Voy a dar un par de ejemplos precisos. Si una empresa francesa que fabrica pasteles, ustedes saben que los pasteles franceses son muy buenos, quiere exportar sus pasteles a Estados Unidos, porque es la primera economía del mundo, el principal mercado mundial, y es, vaya, una ambición económica exportar y vender esos pasteles, para que Francia o esa empresa francesa pueda vender sus pasteles, tiene que demostrarle al Departamento del Tesoro que sus pasteles no contienen ni un solo gramo de azúcar cubano. Cuba no le puede vender absolutamente nada a Estados Unidos. En este caso preciso, tampoco le podrá vender a Francia. Tomemos otro ejemplo. Mercedes, la empresa alemana que fabrica quizás los mejores carros del mundo. Para que esa empresa Mercedes pueda exportar sus carros a Estados Unidos, tiene que demostrarle al Departamento del Tesoro que sus carros no tienen ni un solo gramo de níquel cubano. Entonces Cuba no le puede vender su níquel a Estados Unidos, pero tampoco podrá venderle a Alemania. Esos son ejemplos claros del impacto de las sanciones económicas. Otro ejemplo que se remonta al 92, pero
la prensa, ¿cómo se ve eso en la prensa, Salín?
Hay una censura total de esto. Los lectores no saben, la opinión pública no sabe cuál es el impacto de las sanciones económicas. Cuando hay algo muy revelador, ¿por qué hay 185 países que votaron a favor del levantamiento de las sanciones económicas? No porque hay 185 países amigos de Cuba. Cuba tiene muchos amigos en el mundo, pero no todos. Por ejemplo, toda la comunidad europea votó contra esas sanciones, y la Unión Europea tiene una política hostil hacia Cuba. ¿Por qué la comunidad internacional sabe cuál es el impacto dramático de las sanciones económicas en la población cubana? Las sanciones económicas no afectan a los dirigentes, afectan al pueblo. Entonces, yo no entiendo esa lógica de apoyar esas sanciones, incluso por sectores que tienen una opinión divergente al gobierno de La Habana. Yo puedo entender que alguien piense distinto al gobierno de La Habana, pero si de verdad lo que le importa es el bienestar de su pueblo, no tiene más remedio que condenar incondicionalmente las sanciones económicas contra Cuba.
Salim Lanrani, hay un hecho que me gustaría repasar nuevamente contigo. Pero antes de ir a ese específico, quiero ir a un tema. En la retórica pública de la administración Obama, ahora se trata de canalizar la idea de que Estados Unidos no puede avanzar más o no puede normalizar más las relaciones con Cuba porque el obstáculo que están planteando es el contratista preso en La Habana, Alan Gross. Y tal pareciera, cuando uno los oye, es que si se libera Gross todo se va a normalizar. ¿Cómo tú ves este nuevo pretexto que pone la administración norteamericana para no avanzar más?
Primero hay que poner en la mesa el postulado correcto. Cuando la administración Obama dice esperamos señales o reciprocidad para poder normalizar las relaciones, es un postulado equivocado. ¿Por qué? Porque Cuba no impone sanciones económicas a Estados Unidos. Cuba no ocupa una parte del territorio norteamericano por la fuerza, como es el caso de Guantánamo. Cuba no financia a una oposición interna con el objetivo de subvertir el orden. La agresión, la hostilidad, el estado de sitio es, repito, unilateral. Cuba no tiene que hacer concesiones a Estados Unidos. Porque podrá decir, vemos el caso más emblemático, repito, de los derechos humanos. Yo invito a todos los radioyentes a tomar el informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en Estados Unidos y compararlo con el sobre Cuba. Y veremos que es una retórica, un argumento que carece de fundamento. Porque Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para disertar sobre la cuestión de los derechos humanos. Evoquemos ahora el caso de Alan Gross. Alan Gross es un contratista que trabajaba desarrollaba un programa de la USAID destinado a socavar el gobierno cubano, el sistema cubano, con el objetivo público. Es un objetivo público de cambio de régimen. Suministraba a sectores de la disidencia material altamente sofisticado como teléfonos satelitales. Eso está controlado en Cuba. Uno no puede entrar con un teléfono satelital en Cuba. ¿Por qué? Porque la realidad en Cuba es que es un país que sufrió de 50 años de terrorismo. Con el teléfono satelital uno puede dar una indicación para alguien y que ponga una bomba o no sé qué. El caso de Washington dijo que Alan Gross solo viajó a Cuba para ayudar a la pequeña comunidad judía de La Habana. Bueno, escuchemos lo que dice la propia comunidad judía. ¿Qué dice? Las principales organizaciones judías dijeron una y otra vez que no tenían ningún contacto con Alan Gross y que no necesitaban de su ayuda porque mantienen excelentes relaciones con el gobierno de La Habana, tienen muchísimas relaciones con otras entidades judías de Estados Unidos y del resto del mundo que les suministran todo lo que ellos necesitan. En realidad, formaba parte Alan Gross de un programa, quizás no le hayan expresado claramente cuáles eran los riesgos que corría Alan Gross, pero la realidad es que Alan Gross violó la ley, cometió un delito grave, un delito que en Francia se castigaría con 30 años de cárcel. Yo creo que también en ese caso, que además de ser un caso político, es un caso humanitario, la reciprocidad es importante. Se puede resolver este tema de Alan Gross. Si los Estados Unidos liberan a los 5 presos políticos, uno salió pero está en libertad condicional. Me refiero a los que integraron clandestinamente algunas entidades violentas del exilio cubano para impedir que se realizaran atentados terroristas y que fueron condenados apenas que van de 15 años hasta 2 cadenas perpetuas. Yo creo que si la administración Obama, que es, repito, una administración lúcida en comparación con la anterior, quiere resolver este problema, puede hacer un intercambio de presos. Sueltan a los cinco, y a los cinco yo estoy convencido de que el gobierno de La Habana haría lo mismo y soltaría a Alan Gross. En esto yo creo que no hay que esperar ningún gesto unilateral de ninguna parte. El diálogo, la discusión solo puede desembocar en algo positivo.
¿Tú crees que la próxima visita de Benedicto XVI a Cuba, en este tópico específico, Alan Gross, los cinco, puede ayudar, puede contribuir a una, además del propio proceso electoral norteamericano, que no se puede dejar de tener en cuenta, eso puede ayudar a encontrar una solución en esto?
Yo creo que la visita del Papa, de su santidad, será beneficiosa, no solo para Cuba, sino también para las relaciones entre La Habana y Washington. Varios miembros de la Iglesia Católica norteamericana y cubana, eminentes miembros, publicaron hace poco, hace dos o tres semanas, una declaración en que pedían que de un lado Cuba soltara a Alan Gross por razones humanitarias y que Estados Unidos soltara a los cinco. Yo creo que la voz del Vaticano es una voz importante en la escena internacional y estoy seguro de que el gobierno de La Habana le prestará una atención importante, y espero que el gobierno de Obama haga lo mismo y que se pueda atenuar las tensiones que existen entre ambos países desde hace 50 años.
Profesor Salim Lanrani, usted entrevistó hace algún tiempo a la multipremiada, yo diría la plusmarquista de los premios en Cuba, que es Giovanny Sánchez. Usted publicó una entrevista que fue repicando en muchos otros medios de comunicación. Después Giovanny trató de decir que la entrevista había sido manipulada por usted. Después supimos, por ejemplo, que supuestamente Obama le había respondido unas preguntas, que finalmente fue el propio Jonathan Farrar, embajador americano, quien escribió las preguntas y las respuestas. Supimos después que Giovanny primero nos decía que había enviado el cuestionario al presidente Raúl Castro, después supimos por Wikileaks que Giovanny nunca envió el cuestionario, y quedó que ella iba a demostrar que usted había manipulado aquella entrevista con Giovanny Sánchez. Me gustaría una visión suya a estas alturas del tiempo sobre aquel momento con Giovanny Sánchez y sobre las declaraciones que no deja de hacer Giovanny Sánchez, ¿no? Giovanny Sánchez tiene una capacidad para sorprendernos increíble.
Bueno, Giovanny Sánchez, respecto a la entrevista que yo le hice, tuvo tres versiones diferentes. La primera versión que publicó en su blog. La primera versión fue que fue una charla amena, agradable. La segunda versión fue que la entrevista había sido mutilada. O sea, que yo habría censurado cosas que ella habría dicho. La tercera versión fue que yo hubiera inventado respuestas. Entonces yo el reto que le hice a Giovanny Sánchez, y que le repito otra vez, es que ella publique en su blog las respuestas que yo hubiera inventado. Si las publica y que no, yo no publico las grabaciones, quedaré mal. Yo sigo de modo atento lo que publica Giovanny Sánchez y me di cuenta de que había desmentido cosas sobre el embargo, sobre Batista, que están en la entrevista, y sobre los cinco. Lo que hice en un artículo que yo publiqué que se llama La diplomacia estadounidense y la disidencia cubana, publiqué exactamente todo lo que ella había negado. Y la invito a que siga negando lo que yo hubiera inventado, y si yo no publico lo que ella niega, quedaré mal yo. O sea que
usted la está retando.
Y la estoy retando, por supuesto, a que haga eso en su blog o en declaraciones en la prensa, como lo hizo.
Lo cierto es que la prensa parece que ha tomado la posición común de, además de toda esa cantidad de premios que tiene, de nadie que critique a Giovanny Sánchez en los medios convencionales se le publique la crítica a Giovanny Sánchez. Es como si Giovanny Sánchez fuera el regreso del hijo prodigio, la Santa Magdalena, no sé.
Yo creo que en eso yo
La prensa censura las críticas a Giovanni Sáenz.
Quizás haya sido yo el único periodista que le haya hecho una entrevista sin complacencia. Y yo le permití que ella expresara su punto de vista. Hay muchas contradicciones en la historia de Giovanni Sáenz que todo periodista honesto y profesional debería subrayar. Por ejemplo, Giovanni Sáenz describe la realidad cubana de modo apocalíptico, que es la antecámara del infierno. Cuando uno lee sus blogs, ve que es una visión tremenda de la realidad cubana. Y sin embargo, nos damos cuenta o descubrimos que ella viajó a Suiza, la perla de Europa, uno de los países más ricos del mundo, se quedó 2 años y decidió regresar. De dos cosas, una: o Giovanni Sáenz no dispone de todas sus capacidades mentales, lo que no creo, o la realidad que ella pinta es menos oscura de lo que pretende. También yo me pregunto cómo en tan poco tiempo, 2007 hasta ahora, ella haya podido conseguir tantos premios en total, desde un punto de vista económico, representan casi 300.000 euros. 300.000 euros son alrededor de 22 años de salario mínimo en Francia. Representa 1.487 años de salario mínimo en Cuba. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que detrás de Giovanni Sáenz hay poderosos intereses. Y descubrimos, por ejemplo, ella, que es tan expresiva en su blog, que se presenta como la transparencia personificada, no publicó que se reunió con Bisa Williams, la más alta funcionaria del gobierno de Obama que ha visitado en Cuba, secretamente en su apartamento. Tampoco, y ahí hay, eso arroja una sombra sobre su credibilidad, lo que tú mencionabas, dijo que le había hecho una entrevista a Obama, en realidad, bueno, que no me sorprende mucho que haya sido Farrar el que haya respondido. Yo dudo, eso es casi normal en todos los, eso pasa en todos los países del mundo. Siempre son altos funcionarios quienes responden por el presidente firma. Lo que sí cuestiona su credibilidad es cuando ella afirma públicamente, y en la entrevista me lo afirmó a mí, que le había mandado las preguntas a Raúl Castro y que él no le hubiera respondido. Después le confesó a Jonathan Farrar, que lo dijo en el cable de WikiLeaks, que en realidad nunca le había mandado las preguntas. Eso, lamento decirlo, pero arroja una luz sobre su credibilidad.
Muchas gracias, profesor. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos para las conclusiones con Salim Lanrani. Vamos a la pausa comercial. Estamos de regreso con el profesor Salim Lanrani. Nos quedan escasamente 4 minutos. Y hay un tema que usted conoce por su origen. Usted es un francés de origen argelino y ha visto las primaveras que han ocurrido en el mundo árabe, en el norte de África. La pregunta la he ido haciendo a otras personas. ¿Cuál es su interpretación? Nos quedan 4 minutos nada más sobre este hecho y la sorpresa para algunos que se esperaban que en Cuba también y realmente en cubano.
Yo creo que es difícil expresar o explicar las grandes tendencias históricas del mundo árabe en tan poco tiempo, pero para resumir, en todos esos países, Egipto, Tunisia, etcétera, Yemen, desde hace décadas hay gobiernos dictatoriales, aliados del mundo occidental, siempre protegidos, defensores de cierto modelo económico que oprimían a su pueblo. Llegó un momento en la situación económica y social fue tan difícil que la desesperación de la gente se expresó mediante esa primavera árabe. La gente, como tú subrayabas, se pregunta por qué eso no ocurre en Cuba. Por una razón sencilla, es que en Cuba la primavera cubana ocurrió en el 59. No estoy diciendo de que no haya sectores insatisfechos en la población cubana, pero esos sectores insatisfechos saben que el cambio que tiene que ocurrir ocurrirá dentro de Cuba, sin intervención extranjera. Los cubanos también saben lo que tienen que perder. Viven en condiciones de vida, a pesar de ser modestas.
Lo que pueden perder, quisiste decir. Sí,
lo que pueden perder. Viven en condiciones de vida, a pesar de todas las dificultades y vicisitudes cotidianas, que son excepcionales si tomamos en cuenta la problemática del tercer mundo. Cuba tiene una esperanza de vida de 78 años, una de las más altas, quizás la más alta del tercer mundo. Una tasa de mortalidad infantil de 4,8 por mil, la más alta de América, del continente americano, incluyendo Canadá y Estados Unidos, y la más baja, del continente, y la más baja de todo el tercer mundo. Cuba tiene un índice de desarrollo humano nada comparable con lo que existe en el resto del planeta, del tercer mundo sobre todo. O sea que comparar, y también eso demuestra claramente que los postulados mediáticos sobre la naturaleza del gobierno cubano son falsos. Si el gobierno cubano fuera un gobierno que impusiera su autoridad por la fuerza, el pueblo cubano se hubiera rebelado desde hace tiempo. El pueblo cubano no es un pueblo cobarde, y hay que leer la historia de Cuba para darse cuenta de ello. El pueblo cubano se rebeló contra el Imperio Español, se rebeló contra la dictadura de Machado, contra la dictadura de Batista. O sea que hay un consenso entre la sociedad cubana para salvaguardar el sistema que tienen, eliminar las restricciones y prohibiciones excesivas, mejorarlo, pero dentro del sistema. No piden un cambio de sistema en Cuba, piden una mejora del sistema. Y esa es la gran diferencia entre un gobierno popular como el de Cuba y dictaduras militares como el de Egipto. Vimos hace un par de semanas la terrible represión que ocurrió en Egipto. ¿Cuál fue la posición de Estados Unidos? Fue expresar su preocupación. Imagínense ustedes que esas cosas ocurrieran en Cuba. Yo estoy absolutamente convencido de que hasta Luxemburgo pediría una invasión militar de la isla.
Muchísimas gracias al profesor Salim Lanrani por haber compartido con La Tarde Se Mueve. Le deseo un próspero y feliz 2012.
Gracias, felicidades a ti y a todos los radio oyentes, que repito, sé que son muchos.
Yo regreso en vivo la próxima semana, absolutamente feliz 2012 para todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes, muy buenas noches.
Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.